Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos de esta mañana de lunes, 29 de julio ya. Si tienen una obra arriba, bueno, pues saben el sonido que van a tener. Vamos a buscar un sonido un poquito mejor, más agradable. Y en estos días, bueno, pues casi todas las miradas y casi todas las orejas están puestas, por supuesto, en COPE, que les estamos contando toda la programación de los Juegos Olímpicos, todas las posibilidades de medalla. Y en esa lista de nutridos deportistas tenemos a los nuestros. Y nuestro director general de deportes está en París. Supongo que con una agenda intensa y con muchas ganas de contarnos alegrías desde allí. Vamos a estar pendientes de los nuestros y él, por supuesto, que de cerca los va a seguir. Fran Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues encantadísimos de saludarle y de disfrutar, de, aunque sea desde la distancia, de lo que tiene que ser París estos días.
Pues bueno, París es el centro del deporte mundial en este momento. Y los nuestros estar aquí, por lo tanto, todo un orgullo y una gran satisfacción el poder compartir con ellos pues cada momento de estos en los que, lógicamente, es dar un paso adelante porque, bueno, aquí solo están los mejores y por lo tanto, pues un orgullo. Los mejores y los que por algún impedimento se han quedado fuera en el último momento, ¿no? Yo quiero acordarme también de los que están, pero también de los que han hecho todo para estar, pero el deporte también tiene estas cosas.
Tiene esos momentos y son el que se tiene que aprovechar o no, y en eso se marca un poquito la diferencia. Contentos con nuestra Laura Gil, que bueno, pues ayer hacían una gesta tremenda ganándole a China. También, bueno, pues la yeclana Eva Navarro, siguen las chicas del fútbol femenino. Por supuesto, todas las miradas puestas en Carlitos Alcaraz, director general. Imagino que no da la vista porque tenemos también los que no son nacidos en nuestra región, pero representan, por ejemplo, a la UCAM, o ayer tuvimos con mala fortuna a nuestra cartagenera María Xiao.
María Xiao, como bien sabes, bueno, pues ya es diploma olímpico en el dobles, uh-huh. Por lo tanto, toda una satisfacción a la jugadora de UCAM Cartagena, que por cierto tiene su base de entrenamiento permanente en el CAR de la región de Murcia, por uh-huh. eso la satisfacción por ese diploma olímpico, la insatisfacción, es verdad, porque ella misma quería llegar más lejos, como todo el mundo aquí, claro. Pero ha hecho historia también para el tenis de mesa, para el tenis de mesa nacional, para la región, para su equipo, UCAM Cartagena, y también para el centro de alto rendimiento de la región de Murcia, de Los Alcázares, donde vive. Por lo tanto, pues para mí es un orgullo, y bueno, Laura Gil ayer también hicieron una gesta increíble en esa prórroga, ganando por un punto a China, la gran potencia china en básquet también, y pues esperando los próximos pasos. Hace un rato estaba con, bueno, yo creo que el técnico más laureado de toda, bueno, de toda la historia de la marcha española, José Antonio Carrillo, el ciezano, uh-huh. pues deseándole también pues esa suerte, intercambiando también impresiones acerca de el desarrollo de los juegos, porque también esperamos a Miguel Ángel López en los próximos días, uh-huh. en esa prueba del relevo en marcha, y con esto quiero decir pues todos los deportistas, pero también el equipo técnico que está aquí. Si hace unos días pues tuvimos la ocasión de poder compartir un ratito con más técnicos que tenemos aquí y que están colaborando siempre con sus equipos, pues hoy tenemos la satisfacción de estar con Carrillo y con todos los que pues realmente forman parte de el elenco, el orquino Antonio Alcaraz, con el que estuvimos hace unos días, técnico de vóley playa de la selección española, o dentro de un ratito estaré también con el cartagenero Adrián Torromé, que forma parte del equipo técnico de la República Dominicana de fútbol. ¿Sí? Es decir, que son notas singulares, pues que nos hacen ver que nuestros deportistas, que tanto deportistas técnicos como los árbitros que también están aquí y que también estaremos con ellos en los próximos días, todos los que nos quedan, pues vamos a estar entusiasmados y estando con ellos. Me acordaba ahora de Luis Castillo, entrenador internacional, árbitro internacional, sí, de baloncesto, que bueno, que el baloncesto no se juega en París, se juega en Lille, y que también estaremos en los próximos días con ellos. Bueno, yo creo que hay un reparto importante. Tú también habías nombrado ya, por supuesto, a Carlitos, que está en las dos competiciones, en el individual y en el dobles con Nadal. Bueno, pues increíble, ¿no? Yo creo que estar aquí es todo un sueño para todos, y lo que tengo claro es que esto también sirve para echar un vistazo y saber qué hace la región de Murcia por estos deportistas. Bien, pues no solo por los nuestros, sino también por todos los que pasan a lo largo del año por el Centro de Alto Rendimiento de la región de Murcia, que este año tiene 20 programas nacionales oficiales. Por lo tanto, pues muchos de esos deportistas que vemos por la tele, que son de otros lugares de España, tienen staff de entrenamiento en nuestra región, y por lo tanto, cada vez que vienen aquí, algunos durante muchos más meses, otros durante menos, pues en su corazón también está esa región de Murcia que les ayuda en el difícil camino del deporte.
Pues nos dejamos siempre bendecidos, es un placer poder contar cosas buenas, ojalá llegue esa medalla de oro para un deportista de la región que estamos deseando contarlo, y le agradecemos mucho su presencia en los micrófonos al director general de Deportes, Fran Sánchez. Fran, que dé mucha suerte.
Bueno, pues aquí seguiremos apoyándolo siempre. Muchísimas gracias.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Y seguimos avanzando, y no lo puedo hacer sin mandarle un beso enorme a toda la familia de la radio en Jumilla, a todos los familiares de El Fofi, José Luis Gil González, que nos ha dejado este domingo 28 de julio. Un hombre que ha sido, bueno, pues todo en la radio, que empezó en esto del mundo de la radio a los 12 años y que en la actualidad estaba al frente de las emisoras de COPE Jumilla y Cadena 100 Jumilla. Como decimos, sus inicios se remontan cuando todavía era un adolescente. Gracias a su curiosidad y a Francisco Jiménez Paco, el de Melchor, se metió en el mundo de las ondas en los entresijos técnicos. Así es que, incansable y enamorado hasta el tuétano de la radio, nosotros lo que hacemos es mandarle a todos sus familiares, amigos y, por supuesto, a la familia de la radio en Jumilla nuestro más sentido pésame y un abrazo enorme. El mejor homenaje para un hombre de radio es hacer radio e intentar, bueno, pues dignificar una profesión que a él le ha, bueno, pues le ha gustado tantísimo. Son las 12 y 28 minutos, muchos de ustedes estarán haciendo la maleta, pensando dónde se marchan de vacaciones, otros haciendo solo la mochila para marcharse a la zona de playa. Ya saben que hoy el día está un poquito torcido, como solemos decir aquí en la región, y lo que hacemos es recomendarles que miren toda la actualidad de las banderas, porque hoy la región, como decimos, no está en su mejor día para el baño. Hay cinco playas de Cartagena con bandera roja. Amarillas hay 20 entre Águilas, Cartagena, Lorca, San Javier y San Pedro del Pinatar. Así es que lo mejor es que consulten, como decimos, porque además, siempre se lo digo, pueden ir a mejor y ponerse amarillas, o esas rojas pueden convertirse en unas cuantas más. Como digo, son 5 las banderas rojas. Baño prohibido en Calnegre, en Galúa, en Sirenas, en Entremares y en la playa del Levante de Cabo de Palos. 20 amarillas, que no les voy a contar, pero están repartidas a lo largo de todo el litoral de la región. Y eso sí, viene más calorcito en estos próximos días. Vuelven los avisos amarillos por altas temperaturas, así es que a protegerse del sol, a disfrutar del verano y a hacer esos planes para volver o para marcharse de vacaciones. Siguen escuchando todo lo que les interesa aquí en Herrera en COPE. Y aquí seguimos, 12 y 30 minutos. Comenzamos nuestra mañana que nos va a llevar, si todo sigue como está, a las 2 de la tarde. Y les digo porque es que estamos muy pendientes de la programación deportiva de esta casa y de uno de los grandes acontecimientos deportivos. Es verdad que no creíamos todos en ese redebut en los Juegos Olímpicos de Rafa Nadal. Oye, ganaron el primer partido de dobles contra nuestro Carlitos. Ganó su primer partido individual y hoy, bueno, pues pendientes estamos de esa jornada espectacular, la que le va a medir al tenista de Manacor con Novak Djokovic. Así que les iremos contando, pero de momento nosotros contamos con acompañarles hasta las 2 de la tarde con Adolfo Barnés, haciendo que esto suene bien, salvo que los señores de la hora que tengo arriba sigan dando martillazos, pero fuera de bromas está todo el equipo de COPE Murcia, preparando un montón de citas importantes que tenemos. Hemos tenido la primera deportiva con el director general de deportes, que está allí en París disfrutando de los nuestros. Vaya machada la que hacían ayer las chicas del baloncesto femenino con nuestra Laura Gil, y vamos a seguir, por supuesto, súper pendientes de todos los deportistas de la región y también de los de Locam, los que representan o los que entrenan aquí, porque al final son todos un poquito nuestros, pero tenemos, como digo, muchas más cosas. Enseguida nos vamos a ir de playeo, aunque, como les decía, no es el mejor día para ir de playeo, pero sí que cualquier día es bueno para seguir avanzando en accesibilidad. Como digo, enseguida vamos a llamar a Carmen Gil para hablar precisamente de una app que va a ayudar a todos los usuarios de Fandif, que ha costado mucho y yo quiero contarlo aquí casi casi en portada. Pero lo primero que vamos a hacer, que tenemos, como digo, repartidos a nuestros compañeros en diferentes asuntos prioritarios de la jornada, es buscar la comunicación con Fran Marín. El ayuntamiento ha entregado al Cabildo de Cofradías un nuevo punto de sellado en la Ermita del Pilar para los peregrinos del Camino de Levante y queremos conocer todos los detalles, Fran.
Muy buenas, Maite. Hoy estamos aquí en la Ermita del Pilar para asistir a la entrega al Cabildo de Cofradías del punto de sellado, placa y sello, para que los peregrinos puedan sellar este como punto de referencia. Y estamos con el concejal de turismo, Jesús Pacheco.
Muy buenos días y muchísimas gracias a la COPE por haceros eco de un día como hoy, que para nosotros desde luego es un día feliz por conseguir un nuevo punto de sellado de los certificados aquí en nuestro municipio.
¿Podría explicarnos la importancia que tiene este nuevo punto de sellado para los peregrinos y las cofradías?
Claro que sí, vamos, como ayuntamiento es tremendamente interesante el unirnos a este fenómeno que este año está ocurriendo dentro del mundo del turismo en nuestra región, como es el año jubilar. Tener una ciudad como Caravaca, una ciudad jubilar a perpetuidad, que en caso concreto de este año está celebrando pues ese gran jubileo, es interesantísimo, y hay que tener en cuenta que el Camino de Levante tiene dos etapas, que una termina y otra parte de aquí de Murcia, y que sea un punto más de sellado, en este caso la Ermita del Pilar del Cabildo Superior de Cofradías, pues para nosotros es incrementar las posibilidades de que todos esos peregrinos que van por la mota del río se puedan acercar a conocer lo que aquí también desde el Cabildo Superior de Cofradías se ofrece.
¿Cómo ha sido la relación entre el Cabildo de Cofradías y el Ayuntamiento para llegar a esta decisión?
Bueno, aquí realmente son varias las partes que han intervenido. La principal es el Instituto de Turismo de la Comunidad Autónoma, el ITREM, que gracias a él y a su gestión, junto con la Hermandad de la Veracruz y el Ayuntamiento de Caravaca, pues pusieron en marcha estas iniciativas de sellado de estos pasaportes, por llamarles de alguna forma, que van a permitir obtener esa caravaquensis, esa certificación del peregrino. Pues a raíz de esa iniciativa, el Ayuntamiento de Murcia se sumó, como también no podía ser de otra forma, y buscando pues esa colaboración mayor, el Cabildo Superior de Cofradías ofreció la posibilidad de que un punto de sellado fuese aquí en su sede, en la Ermita del Pilar, y nosotros como Ayuntamiento hemos estado encantados pues de recoger y recibir por parte de la Comunidad Autónoma sello y placa y hacérselo entrega en el acto que hoy ha tenido lugar, para que a partir de ya puedan convertirse en un punto de sellado más. Hay que pensar que, por ejemplo, la oficina de turismo que tenemos en Belluga, el ayuntamiento, que es otro de los puntos oficiales de sellado, lleva más de 5.800 sellos ya puestos a distintos peregrinos que han pasado por allí.
Y esta es otra de las sorpresas que nos trae este año jubilar 2024. ¿Está planeado o ha sido sobre la marcha?
Pues ha sido totalmente sobre la marcha, al ver precisamente el éxito este que comentaba que había tenido, pues ha sido cuando el Cabildo Superior de Cofradías se ha unido conjuntamente a la iniciativa del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma para convertirse en un lugar, en un hito más dentro de ese camino, de un camino de 118 kilómetros, el Camino de Levante, que recordar además que fue el primer camino que se crea a la hora de llevar a los peregrinos, de dirigirlos hacia Caravaca de la Cruz, y bueno, pues al ver el éxito que estaba teniendo ya este año y la posibilidad de incorporarse como punto de sellado, pues una solicitud que hizo el Cabildo y que el Ayuntamiento apoyó.
¿Hay alguna otra iniciativa que esté planeada para posterior?
Bueno, realmente el sello y la placa que se va a instalar, que van a poder lucir en su fachada, en la sede del Cabildo Superior de Cofradías, va a permitir que cualquiera, durante cualquier momento del año, pueda pasar y tener ese sello, y a la vez en la propia placa aparece un código QR que va a dar información sobre la Ermita del Pilar y sobre lo que supone este hito dentro de ese camino, del Camino de Levante. Cara a futuro, pues tendrá que ser ya el Cabildo el que diga cómo va a querer seguir evolucionando su relación, pero sin duda siempre han estado dispuestos a apoyar todo lo que tiene que ver con el turismo religioso y más en concreto con una efeméride tan importante como es la celebración de un año jubilar.
Bueno, pues muchas gracias, Jesús, y esperemos que este otoño se apunten muchos más peregrinos a hacer el Camino de Levante.
Sin duda, el verano es una época muy propicia, pero en otoño es cuando se produce verdaderamente pues una gran afluencia de esos peregrinos que ya están aprovechando los últimos meses, el último semestre del año, para obtener ese certificado, esa caravaquensis y ese, sobre todo, jubileo, que es lo que se busca, ese reencuentro con uno mismo y a la vez aprovechar para disfrutar de un paisaje, de la naturaleza, de la gastronomía, de la cultura, de todos esos puntos por los que se va pasando en este camino que nace en Orihuela y finaliza en Caravaca de la Cruz.
Gracias.
Pues gracias. Oye, que Jesús, gracias Fran, que se me han puesto los dientes largos, que tenemos que planificar seguramente los que nos vamos de vacaciones ahora en agosto, el qué hacer. Bueno, pues ese reencontrarnos con nosotros mismos a través del turismo religioso, ganar el jubileo, yo creo que es una opción que habrán tomado muchísimos turistas que ya aprovechan, llegan a nuestra región, pueden hacer esa parada en el Camino del Levante en Alcantarilla, que venimos diciéndoles que desde el pasado martes tiene esa cruz de Caravaca maravillosa y bendecida por el obispo, y ya aprovechan y conocen el resto de la región, porque ¿cómo va a venir aquí un turista y no va a conocer, pues yo qué sé, Mazarrón? ¿Cómo no va a conocer la zona de La Manga? O pasarse por Cartagena, que por cierto, fíjense si se ha pasado gente por Cartagena en estos días, que la 29 edición de la Mar de Músicas dedicada a las islas del Mediterráneo ha sumado más espectadores en sus conciertos de pago, congregando a más de 14.500 personas en esos directos del patio del CIM, en el Auditorio Paco Martín, del Parque Torres y en el Castillo Árabe, y en total más de 40.000 personas han disfrutado de la música y de la cultura en Cartagena. Pero es que nos viene el Festival del Cante de las Minas. Hablaremos con el alcalde esta semana antes de que comience, un festival que trae, bueno, pues lo mejor de lo mejor, y de lo que también hablaremos en las próximas horas. Tenemos conciertos, tenemos actos culturales increíbles para disfrutar. Así que si la región lo tiene todo, también tenía que tener playas accesibles. Se lo cuento en nada, en un segundito.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y en agosto, bueno, pues muchos estarán de vacaciones, pero precisamente para los que se quedan a Alcantarilla o van a Alcantarilla en el mes de agosto, tenemos el programa cultural En Agosto Ven a Refrescarte. Vamos a poder disfrutar, por ejemplo, el jueves, sin ir más lejos, 1 de agosto, a las 9 y media de la noche, cine de verano con Ruby, aventuras de una kraken adolescente, entrada libre hasta completar aforo en el Auditorio Parque del Acueducto. El jueves 8, a las 7, fiesta de agua infantil en el Parque del Acueducto, una de las zonas más bonitas de Alcantarilla. Del 8 al 15 tendremos las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción. Del 13 al 16 de agosto, las fiestas de San Roque. El jueves 22 de agosto a las 7, otra fiesta de agua infantil en el Auditorio del Parque del Acueducto. Del 23 al 25, fiestas de Santa Rosa de Lima. El jueves 29 a las 9 y media, cine de verano con 8 apellidos marroquíes. Entrada libre hasta completar aforo en el Parque del Acueducto. Ya saben que en agosto te puedes venir con nosotros a refrescarte en Alcantarilla.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Ya está disponible la nueva campaña de abonos de Lucan Murcia Club de Fútbol para la temporada 2024-2025. Ya puedes renovar tu carnet hasta el próximo lunes 5 de agosto desde 39 euros. Hazlo en las oficinas del Bisoccer La Condomina o de manera online en compralaentrada.com. Es el momento de renacer.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y si tenemos sol en julio, imagínense en agosto. La verdad que hoy no es el día más propicio para hablar de sol, porque está la cosa un poquito torcida. Pero eso sí, calor tenemos. Y el calor llama a ir a la playa. Y la playa a ir a una playa donde estemos cómodos y donde podamos acceder todos. Porque es un derecho universal el disfrutar de la vida, el disfrutar del verano. La Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, FANDIF, bueno, pues piensa siempre en sus usuarios, en cómo mejorar un poquito su vida. Y llega al mercado de los teléfonos móviles, a las apps, llega Accede, la aplicación móvil que detalla la accesibilidad de 75 playas de la región de Murcia, desarrollada precisamente por FANDIF y COCENFE. Vamos a robarle unos minutitos a Carmen Gil, la presidenta de FANDIF, que ya estuvo con nosotros al principio del verano hablando precisamente de esa accesibilidad en las playas y queremos conocer un poquito de la aplicación. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo
gracias
digo?
Por insistir y hacer llegar lo importante que tenemos dentro de la región de Murcia. Muchas gracias.
Pues sí, porque hay muchas cuestiones importantísimas sobre la mesa, como el acceso laboral, como un ocio inclusivo, como la adaptación todavía pendiente de muchísimos comercios, de muchos portales de viviendas, bueno, pues para hacer la vida de los usuarios de FANDIF un poquito más cómoda. Pero llega el verano y es que hay que disfrutar de la playa y no es justo que no lo puedan hacer. Lo pueden hacer y además pueden conocer a través de esta aplicación muchos detalles, ¿no?
Así es. Hasta 75 playas de la región de Murcia podrán ser consultadas, incluyendo información que precisa sobre el itinerario de acceso, el equipamiento disponible o el servicio de baño asistido y las fotografías del mismo. Todo esto, pues, gracias a ese Llega Accede con una aplicación del móvil donde se detalla la accesibilidad de esas 75 playas que en este momento estamos ultimando para hacerle llegar a la sociedad en general. Y bueno, pues esa importancia de que las personas con movilidad reducida, pues esto se incluye pues más de 4.500 establecimientos de la ciudad de Murcia, Cartagena, visitados y analizados por los técnicos especialistas de la Oficina de Accesibilidad de FANDIF. Pues realmente es importante para nuestro colectivo, para nuestros familiares, porque esto es una necesidad que surge de las personas con movilidad reducida y se desplazan en silla de ruedas, con moto eléctrica o cualquier otro tipo de apoyo. Y es importante pues conocer nuestras playas, como no, nuestros comercios y esa accesibilidad necesaria para su uso.
Carmen, empezó siendo una idea, por un lado las playas, por otro lado los comercios, pero al final se ha juntado porque al final lo que es un completo, ¿no? Un compendio de las cosas que podemos hacer o no, y es un poco ir a tiro seguro a esas zonas donde vamos a encontrar esa accesibilidad.
Así es, que todas las personas con discapacidad, todas las personas con movilidad reducida, pues tengan la oportunidad de poder acceder a los lugares que el resto de la sociedad. Tanto en la ciudad de Murcia, la zona urbana, como en este caso en las playas. Lo importante es que a pesar de son muchos años de trabajo con este proyecto, el objetivo es que, en este caso las playas, que son cada vez más y podamos contar con más puntos, donde cuenten con la accesibilidad necesaria para garantizar que las personas con discapacidad pueden hacer uso autónomo de las mismas, o sea, y que mediación de las nuevas tecnologías y con este tipo de aplicaciones pues se comienza a desarrollar en dos sentidos. Por un lado, lo que son las playas, y por otro lado, los comercios. La igualdad de oportunidades, pues tenemos los mismos derechos, y si la comunidad autónoma, o en este caso los ayuntamientos, colaboran con nosotros, pues mejor que mejor, ¿no?
Claro.
Yo siempre tengo que agradecer a los arquitectos y arquitectas de la OPAS, de la Oficina de Accesibilidad de Sandí, que no son técnicos de 8 a 3, que están realizando playas por playa, junto con el ITREF, pues están haciendo un campo de trabajo, visitando, midiendo, evaluando, fotografiando, y con el fin de que se creen unas bases de datos extensas y con grandes garantías.
Claro, al final, bueno, pues lo que va a tener el usuario desde esa app, ya sea para móviles Android o para Apple, va a ser toda la información junta, pues podrá ver la ubicación exacta a través de Google Maps, los datos de las playas, como decimos, que tienen esa accesibilidad, bueno, pues eso, filtro de búsqueda, depende de lo que busquen, bueno, pues la distancia, el grado de accesibilidad y, como decimos, lo que queda, Carmen, es que sea el total de las playas, el total de los comercios, el que pronto podamos incluir en la app ACD, ¿no?
Así es, que tú asistas a una playa, que tengas un aparcamiento adaptado, que quieras ir a tomarte una cervecita y una marinera, pues que tengas el chiringuito totalmente adaptado, que si quieres un baño, pues esté accesible hasta la orilla de la playa y con las, digamos, las sillas anfibias o los materiales que se precisa para poder darte un baño totalmente adecuado y adaptado como el resto de la sociedad.
Que, como decimos, es de justicia, es verdad que tendremos que ir adaptándonos todos más y haciendo de verdad que todo sea inclusivo en toda la amplitud de su palabra, pero bueno, es un primer paso importante este ACD en el que ha trabajado Fandit durante muchos años. Carmen, un placer enorme, muchas gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE.
Gracias a vosotros, gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...12:47 minutos... ¿y saben lo que se pueden encontrar en las playas de la región? Bueno, pues entre otras muchas cosas, sol, arena, agua y medusas. Es verdad que hay que hacerles poco caso en el sentido de que no tenemos grandes especies conflictivas en nuestra región, pero sí que es cierto que nos recuerdan que hay síntomas leves, evidentemente, en la mayoría de los casos, y por eso se recomienda no entrar en contacto con estos bichitos, que hacen su labor, que son importantes también para, por ejemplo, pues comerse cositas que no tienen que estar en el mar menor. Bueno, pues se recomienda no entrar en contacto, aunque pueden causar picaduras, no es demasiado importante. No hay que usar agua dulce para limpiar la herida y sí aplicar frío. Es una de las recomendaciones que nos dan porque, como decimos, la presencia de especies peligrosas en la región es muy excepcional. Tenemos sobre todo esa que llamamos huevo frito y que todos, que levante la mano el que no, hemos jugado un poquito con ellas, las hemos tocado, las hemos lanzado. No se hace, no se tiene que hacer, porque, como decimos, bueno, pues se puede producir ese enrojecimiento de la zona y puede llevar un pequeño dolor. Así que mejor no tocar demasiado. No suelen ser, como decimos, conflictivas, dar esos síntomas de dolor de cabeza o problemas digestivos que pueden dar otro tipo de medusas. Eso sí, nos recomiendan pues no tocar los ejemplares que han sido arrastrados a la playa y que todavía tienen algún aguijón venenoso y que puede suponernos un poquito de urticaria. Es verdad que si tienen algún problema con alguna medusa y va más allá de ese enrojecimiento, también en los puestos de socorristas nos pueden aplicar ese frío y sobre todo darnos algún consejito para hacerlo. No rascar ni frotar la zona afectada y no aplicar nunca amoníaco o vinagre, sino limpiar con agua salada o suero fisiológico. Es el consejo que les damos hoy, que estamos en todo y sabemos que muchos de ustedes pues están preparando ya el macuto para marcharse a alguna zona de playa. Queremos saber dónde van a ir estas vacaciones, los que se van ahora en este turno de agosto, y luego vamos a contarles un poquito lo que nos han dicho en la calle con ese micrófono azul que ha sacado Fran Marín a las calles. Pero les hablaba antes de la cultura. Tenemos un montón de eventos musicales todavía por delante en este próximo mes de agosto y enseguida ya saben que nos juntamos unos poquitos más y nuestro Antonio Motoro nos va a contar una iniciativa musical que seguro que no se quieren perder. 50 minutos, nos juntamos unos poquitos más en estos 10 próximos minutos en COPE Comunidad. Nos escuchan desde Lorca, desde Cartagena, desde Caravaca, desde Murcia, desde cualquier sitio donde nos puedan estar escuchando. Les seguimos dando opciones para disfrutar y creo que la opción musical que nos va a dar Antonio Montoro, bueno, pues les va a gustar a muchos de nuestros oyentes. Antonio, cuéntanos.
Llegó el final, cesó el clamor, la magia se desvaneció, tus ojos siguen fijos sobre mí.
Hola, ¿qué tal, Maite? Saludos a todos. Hoy vengo rockero. No sé si reconocéis los acordes de Barón Rojo, un grupo español de heavy metal auténticamente mítico que este año cumple 45 años. Lo formaron allá por 1980 los hermanos Armando y Carlos de Castro, José Luis Campuzano Serpa y Hermes Calabria. El nombre de la banda también es una curiosidad, proviene del apodo del aviador alemán Manfred von Richthofen, conocido popularmente como el Barón Rojo. Este grupo es una banda auténticamente mítica de la historia contemporánea del rock en España y desde luego una de las 50 más importantes según la revista Rolling Stone. Y hoy hablo de ellos, de los Barón Rojo, porque van a estar actuando aquí en Lorca. Será en el festival Metal Lorca, que se va a celebrar el 25 de septiembre durante la Feria de la Ciudad y que también va a contar con la actuación de las bandas Ekecilo y Por Decidir de Anedonia y Alto Voltaje. El festival va a ser gratuito, Maite, se va a celebrar en el recinto ferial del Huerto de la Rueda y por primera vez se enmarca en los actos de la programación de las fiestas de la ciudad. Nos lo ha contado uno de sus organizadores, es Juan Vera.
Este año vamos a celebrar una nueva edición de Metal Lorca, la hemos titulado Metal Lorca Alternative Fest, para también continuar un poco con la temática que llevamos años atrás realizando. Y como él también ha comunicado, tenemos como cabeza de cartel este año a Barón Rojo, una banda mítica del rock nacional de toda la vida. Y también hemos querido incluir a bandas de Lorca y de la zona para apoyar un poco y que sea un evento más atractivo hacia el público que quiera asistir. Entre las bandas asistentes contamos con Ekecilo, una banda de Lorca, y con Por Decidir, que es una banda también emergente, la cual tiene un pequeño disco que han sacado hace poco y están creciendo a nivel nacional, creciendo en su aspecto de crear más bolos, crear más conciertos y darse a conocer. También contaremos con la banda Anedonia, es una banda ya conocida por su formación en antiguos grupos en los que en Lorca han sido muy queridos, sobre todo por nuestro amigo y hermano Martín Campoy, que por eso hemos decidido traerlos. Y presentan su nuevo disco también y están de gira por España. Y para finalizar la noche contaremos con un tributo AC/DC, se llama Alto Voltaje, es una banda también con un cantante inglés, en el cual crean una firme realidad a lo que es el AC/DC. Como también ya he indicado en concejalía, el Metal Lorca contará con una entrada gratuita, será el 25 de septiembre a partir de las 9 de la noche en el recinto ferial Huerto La Rueda y contará con todo lo que es el espectáculo que da un festival de rock y queremos que todos los asistentes se lo pasen bien principalmente y que puedan venir gente de Lorca y de alrededor. Por eso hemos facilitado que sea entrada gratuita y también vamos a facilitar, luego en redes sociales iremos publicando ciertas cosas para facilitar, ya que sabemos que es un miércoles, facilitar que la gente que venga de fuera tenga que trabajar al día siguiente, tenga todo a su mano.
Bueno, pues ya lo veis, es uno de los alicientes de la Feria de Septiembre de este año, la actuación de Barón Rojo en el marco de este Metal Lorca. Tendremos aquí la oportunidad de disfrutar de uno de los grupos más celebérrimos del rock en España, junto con Obús, Panzer o Ángeles del Infierno. Por mi parte es todo, un abrazo.
La actuación me hace vibrar y el escenario es un volcán que brama con...
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
España tiene unas condiciones muy favorables para el ocio acuático, tanto por la climatología como por los 8.000 kilómetros de costa con más de 3.000 playas y 172.000 kilómetros de cauces fluviales, además de pantanos habilitados para el baño. En este contexto, y coincidiendo el pasado 25 de julio con el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, el Grupo de Socorrismo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias difundía un vídeo con el objetivo de fomentar la conciencia y activismo ciudadano para prevenir el ahogamiento en cualquiera de sus circunstancias. 5 son sus consejos para unas vacaciones saludables en entornos acuáticos. Primero, vigilar a los niños de cerca, usar el chaleco salvavidas. Tercero, buscar playas vigiladas. Los socorristas te ayudarán a prevenir el ahogamiento. Cuarto, respetar las banderas del mar. Y quinto, si ves a alguien que se está ahogando, alerta a los servicios de socorro y trata de arrojar algún material de flotación para que la víctima se pueda agarrar y mantenerse a flote. En este sentido, el 80% de los ahogados se concentra en los meses de verano, junio, julio, agosto y septiembre. Asimismo, se estima que el ahogamiento mortal en España causa más de 400 víctimas anuales, aunque las personas tratadas por los servicios de urgencias pueden multiplicarse de 3 a 5, por lo que la carga de ahogamiento se estima entre 1.200 y 2.000 casos anuales.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y repara la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968-213504.
Puedes tener el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
Si tienes hurón, perro o hato, el Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia te recuerda que identificarlo con chip y vacunarlo contra la rabia es obligatorio. Y no hacerlo puede conllevar una sanción desde 10.000 euros. Si los cuidas, nos cuidas.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Teleno Agua Mineral, Grupo EFAME, La Óptica de Ana, Colchones Dulces Sueños, Melones El Secreto de Mi Tierra y Río Safari Elche.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Que como ustedes son muy listos y además nos escuchan todos los días, saben que hoy, por esa climatología tan distinta que tenemos, bueno, pues está un poquito más bajo, está en 8. La media habitual en la zona mediterránea, en nuestra zona, es entre 9 y 10. Ya saben que cuando les digo esa cifra es el máximo de la jornada, el máximo al que nos enfrentamos. Y que da igual en este sentido que haya nubes, porque estos índices o estos rayos ultravioleta pasan las nubes y nos afectan en la piel. Así es que ya les venimos contando durante muchos años que la crema, en este caso solar, no se usa solo en la playa o en la piscina y tampoco solo durante el verano. Pero especialmente en estos días que se avecinan con temperaturas otra vez muy altas, vamos a tener que protegernos especialmente.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Ya saben que les queremos sanos y saludables y que las autoridades sanitarias advierten de riesgo alto para la salud por el calor en el Valle del Guadalentín y riesgo medio en el resto de la región. Así es que hidrátense, pero mientras siguen escuchando COPE, porque seguimos contándoles todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad es que ninguna de las últimas elecciones que se han venido celebrando en Venezuela en los últimos años han estado exentas de polémica. Pero es que las que se celebraban ayer, este domingo, se han llevado la palma. Tan escandalosa era la contestación social que vimos ayer en la jornada de votación que durante toda la madrugada no hemos conocido resultado alguno. Y cuando lo hemos leído, a quien más y quien menos le ha salido aquella expresión de «venga, va». Por sorpresa, Nicolás Maduro dice que ha ganado esas elecciones, atención, con el 51,2% de los votos. Te recuerdo que hasta ahora, como quien dice, hasta desde ayer, las victorias del régimen chavista no bajaban del 60%. ¿Cómo de negra habrán tenido que ver la cosa que ni se han atrevido a dar un porcentaje que no fuera por la mínima? La sospecha de fraude, de pucherazo, es tan grande que los resultados no se los creen, por supuesto, desde la oposición. Pero tampoco Estados Unidos, la Unión Europea, Chile, Colombia, nuestro país ha pedido también las actas electorales que se pongan en manos de la oposición y de las organizaciones para que con total transparencia se pueda comprobar que la voluntad de los venezolanos sea cumplido. Y es que al final, cuando uno asiste a jornadas históricas de movilización como las que vimos ayer y se encuentra ante un resultado flagrante como el que nos han dado esta mañana el Comité Electoral, uno entiende a la perfección que Maduro haya puesto unas urnas, pero que esto no significa que haya una democracia, al menos como la entendemos en Europa. La democracia implica garantías en esas elecciones y la verdad es que hace tiempo que en Venezuela estas no existen. Garantías como que millones de venezolanos hayan tenido que dejar su país, puedan votar libremente, que no han podido hacerlo. Garantías que puedan acudir a ejercer su derecho al voto sin que militares armados custodien las puertas, sin que piquetes presionen o coaccionen el voto, sin que el gobierno que debe proteger y velar por esos derechos sea quien pone las trabas o que no pueda presentarse un candidato de la oposición. Si no dan esas garantías básicas a la hora de votar, las elecciones se convierten en una pantomima a la que, de nuevo, por cierto, parece, hemos vuelto a asistir. Es lunes, es 29 de julio, soy Sofía Huera y esto es Mediodía COPE. Y la actualidad, sin duda, a esta hora pasa por París y por los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Nombre propio de la jornada, buenos días España, Rafael Nadal, Parera, desde la 1:30 vamos a narrar su partido con Djokovic. ¿Cómo y dónde está Rafa Nadal, Ángel García?
Tranquilo en vestuario y pendiente del partido entre Iga Swiatek, a ver si termina ya y empieza el duelo que el mundo entero quiere ver. Ese don Rafael Nadal Parera, Novak Djokovic, capítulo 60. Y aquí hemos jugado 10 y le hemos ganado 8. Así que no quiero a nadie que no crean que don Rafael Nadal Parera puede ganar hoy aquí. Le hemos visto calentar, le hemos visto sonriente, hemos bromeado con él y ya estamos aquí preparados con el micro azul de la cadena COPE para contarle al mundo entero lo que suceda. Este es Rafa Nadal con Corrochano en el micro azul de COPE hablando sobre Djokovic.
Bueno, importante lo es, son unos Juegos Olímpicos y se juegan una vez cada 4 años, ¿no? Pero bueno, es evidente que las situaciones que vivimos él y yo a día de hoy son diferentes. Él viene de jugar la final de Wimbledon, yo vengo de
Pero cuando Rafa Nadal salta a una pista, todo puede cambiar. Buenas noticias nos llegan de Grima Gil.
Sí, señor, nos hemos sacado la mala espina de Lucía Martín Portugués. Carlos Llavador ya está en la tabla de 16 de florete masculino en un final de infarto. 15-13 sobre el coreano Ha. Próxima parada, 3:05 de la tarde, el egipcio Hamza.
En cambio, malas noticias, fotos nos llegan desde el judo.
Sí, Manolo, estamos aquí con las lágrimas de la derrota con Salvador Casés. Salvador, ¿cómo estás?
Bueno, duro ahora, momento difícil. Cansado y triste por no haber podido pasar a una final.
Combate larguísimo, durísimo, que se ha decidido ahí al final con esa técnica de oro. ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, he intentado lucharlo hasta el final, pero si tenía algún fallo el rival, pero al final ha conseguido sacarlo.
estabas muy esperanzado en llegar a, entre esos ocho mejores y poder haber soñado con la medalla, aunque no eras uno de los favoritos.
Sí, claro, todos aquí entrenamos para llegar a los mejores y al sacar la plata del Campeonato de Europa, pues me veía con posibilidades de llegar aquí a un bloque final.
Salvador, mucho ánimo.
Muchas gracias.
Ahí está Manolo, Salvador Casés, el español, el alicantino, que ha caído, como digo, en ese combate durísimo ante el mongol y que no va a poder luchar por medalla aquí en este Arena Chaf de Mars.
Mala noticia en judo, también doble mala noticia en vóley playa, Iri.
Sí, ha venido cruzada la mañana en el estadio de la Torre Eiffel. Primero la derrota en el estreno de Herrera y Gaviria en el cuadro masculino 2-0 ante los holandeses. Y hace pocos minutos las benjaminas del vóley playa español aquí, Daniela Álvarez y Tania Moreno, han caído ante las suizas también en dos mangas, la segunda por un apurado 21-19. Mañana y pasado las dos parejas tienen rivales franceses.
Cuatro conexiones en directo, deporte en vivo, hockey. ¿Ha comenzado el partido de España, Joseba?
No ha comenzado. A la 1:15 el del segundo partido de España. Ayer ganó 2-1 a Gran Bretaña. Las chicas de Carlos García Cuenca que buscan los cuartos de final. 1:15 de la tarde, España-Estados Unidos.
En tenis, una española en juego, José Luis Jorrochano.
Pista 7, mucho calor. Primer set, Cristina Buxa está jugando contra Leila Fernández. Está ganando este partido 6-5. Sirve para ganar el primer set.
También tenemos competición en directo en tiro olímpico, Suancar.
Sigue por delante Alberto, que está ya octavo, pero de momento queda una ronda. Andrés García, el otro competidor español, es 26º.
Recuerden, a la 1:30, Rafa Nadal Djokovic en el tiempo de juego olímpico de la COPE.
Pues volveremos, por supuesto, a París en cuanto empiece ese partido con Manolo Lama y con todo el equipo de enviados especiales de COPE en ese especial tiempo de juego. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos, 1:07. Oye, qué decepción nos llevamos con algunos deportes, incluso que durante el resto del ciclo olímpico, en esas Olimpiadas, que son los 4 años que pasan hasta que llegan los Juegos Olímpicos, bueno, pues casi ni nos acordamos que existen, pero es verdad que el sentimiento de esa bandera española en los Juegos Olímpicos hace que nos pillemos unos cabreos tremendos y sintamos, bueno, pues esa decepción que tenían algunos de los deportistas a los que no le han ido bien las cosas y hemos escuchado en este avance. Vamos a enseguida contarles, como les decía, cambiaremos nuestra programación para ofrecerles ese partidazo que bueno, va a acaparar todas las portadas del mundo del deporte, no solo en España y en Serbia, sino en el resto del mundo. Pero seguimos mientras contándoles cosas de aquí. Y lo más de aquí que tenemos ahora es unos que van a volver y que están pues con lágrimas haciendo las maletas para regresar al centro de las ciudades, y por otro lado los que se van a marchar, no sé si a la costa, no sé si a ver, bueno, pues los Juegos Olímpicos desde la tele con el aire acondicionado, simplemente a descansar la mente. Yo no sé lo que piensan los seguidores de este programa que nos están paseando ahora mismo por Murcia, pero sí que ha salido precisamente a conocer la opinión que tienen ustedes nuestro Fran Marín. Fran, muy buenas.
Muy buenas, Maite. Pues sí, les hemos preguntado de todo, desde que si han salido, si no, cuál es su plan, si es aquí en España, fuera de España, y la verdad es que ha habido un poco de todo, muchas sorpresas. Vamos a escucharlos.
No, empiezo las vacaciones este viernes. Sí, viajamos, este viaje va a ser por España, unos 10 días, en el norte de España.
Están por venir todavía. Pues de momento en agosto me voy a quedar en mi casa de la playa, aquí en Santiago de la Ribera, y en octubre me voy a Senegal, 10 días. Pues nos vamos a ver los poblados típicos de allí, la gente, parques naturales, safari, playa, un poco de todo.
Estoy esperando que venga un familiar que tengo, acompañado con su pareja, y queremos hacer turismo por Murcia. Pues visitar pueblecitos que, aunque vivamos en Murcia, algunas veces nos olvidamos que están. Entonces, pues ver qué restaurantes están abiertos, hacer reservas y empezar a visitarlos y comer.
Yo me esperaba ver turismo internacional, nacional, pero no regional, porque aquí en Murcia casi todo el mundo dice, no, llega el verano y me tengo que ir de aquí.
Bueno, Fran, tenemos tantos encantos que ahora que la situación es, la verdad que queremos que todo el mundo viaje y escuchar bueno, pues cosas maravillosas en esos viajes. Oye, que la chica que se va a Senegal después de estar en su casa de la playa no lo va a pasar del todo mal, pero al final es verdad que la situación económica es complicada y además que somos tranquilones, ya nos vamos haciendo con una edad, Fran, que yo creo que la mitad de los oyentes que nos están escuchando levantaría la mano con el planazo de bajo el aire acondicionado o a la sombra del ventilador ver los Juegos Olímpicos. O sea que, ¿tú qué? ¿Cuál sería tu viaje soñado?
Buah, yo es que mi sueño es muy extraño. A mí me encantaría viajar a Australia o a Sudáfrica.
Extraño no es, ¿eh? Lo de Australia, lo que pasa es que te tienes que recorrer todo el mapa.
Literalmente. Sudáfrica es porque me encantaría nadar con tiburones. Y es un sitio donde hay muchos, bueno, que tienen problemas también naturales y tal, pero me encantaría, eso me encantaría.
Uh-huh. Oye, de todas maneras, yo no estoy yo muy puesta porque soy bastante cobarde y no soy muy de tiburones, ni, pero creo que seguramente en algún sitio por aquí lo puedas hacer. Y si no, bueno, pues tenemos delfines en Mazarrón, que al fin y al cabo, pues oye, es una versión barata, pero preciosa de uno de los sueños. Pero oye, que yo lo que deseo es que algún día lo cumplas y que todos nuestros oyentes también cumplan sus viajes de sueño. Muchísimas gracias.
Totalmente.
Fran, y seguimos trabajando, que además, ¿eres muy de tenis?
Sí, me gusta mucho Alcaraz.
A mí también, lo que pasa es que hoy ese Nadal Djokovic nos eclipsa ahora mismo el resto de los deportes, y eso que tenemos Alcaraz esta tarde y lo seguiremos intensamente. Gracias, Fran.
Gracias a ti, Maite.
Oye, pues ahora enseguidita vamos a conocer también dónde vamos a viajar en la región de Murcia, que es un plan maravilloso, aunque no podemos hacerlo con todos los oyentes, vamos a conocer un poco las opciones que tenemos, pero antes vamos a cuidarnos un poquito.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos conociendo nuestro cuerpo y cómo beneficiarlo y cómo evitar los falsos mitos en torno a la comida. Lo hacemos como siempre de la mano de un gran profesional, un experto en dietética y nutrición como es Víctor Serrano. Víctor, muy buenas.
Muy buenas, Maite, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Nos vamos a tomar unas vacaciones, pero es verdad que hemos aprendido muchísimo y que si tú quieres seguimos enseñando a la gente, porque hemos cogido conceptos básicos como, bueno, pues el que no tengamos que hacer esos esfuerzos en temporadas concretas para perder peso, pero vamos conociendo además detalles puntuales, porque esto de la comida, además, Víctor, para vosotros que lo sufrís en la consulta, es como muy de moda, ¿no? Nos da por una cosa, leemos otra cosa, y al final, menos de los profesionales, casi casi hacemos caso de cualquiera.
Exactamente. El problema son los influencers, que muchos quieren crear una tendencia nueva y revolucionar la nutrición. Y entonces, pues eso, pues al final se crean muchos bulos, muchos mitos, y todo eso tenemos que desmentirlo los profesionales.
Sobre todo porque en vuestro campo no está todo inventado, pero sí que es verdad que los milagros, ya hemos dicho muchas veces, que no existen en el entorno de la dieta, del peso, y que evidentemente, bueno, pues hay que sobre todo priorizar la salud antes que la imagen, que también es importante, que no digo yo que no, y que todos queremos estar más guapos y más estupendos. Vamos a hablar de los beneficios y de los falsos mitos que hay en torno a la dieta alcalina. Vamos a empezar, Víctor, por decirle a nuestros oyentes, si no lo saben, ¿qué es la dieta alcalina?
Mira, vamos a ver, nuestro organismo necesita regular el pH de la sangre a 7,35, 7,45 aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que la dieta tiene un impacto limitado, eso sí, en ese pH que podemos tener en la sangre, pero no total. Entonces, claro, si potenciamos el consumo de una serie de alimentos, sí que podemos favorecer que ese pH de la sangre sea más alcalino que ácido.
Bueno, pues desde esa primera base vamos a contarles un poquito qué alimentos son los que forman parte de esa dieta alcalina.
Mira, los alimentos que tenemos que potenciar en nuestra dieta son, por ejemplo, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, granos enteros, aceites y grasas saludables. ¿Qué ocurre? Que muchas personas no toman ese tipo de alimentos y toman justo en exceso los que tienen que no reducir ni eliminar, pero sí tomar en cantidades moderadas, claro, potenciando los que ya he citado, como por ejemplo el alcohol, que es un tóxico, Estos son alimentos ácidos los que voy a decir. Ajá. El alcohol, bebidas azucaradas, productos ultraprocesados, así como galletas, bollería, los granos refinados. Y luego dietas hiperproteicas, ¿vale? Muy ricas en carne, en pescado o en lácteos. Que el pescado, hemos citado muchas veces, que es un alimento muy saludable por el omega 3 que tiene. Uh-huh. Pero claro, aquí estamos hablando de hacer una dieta hiperproteica en la que solo tomamos proteínas, que eso también es un error y es una dieta muy ácida para el cuerpo.
Vale, esos son los errores y los aciertos. Vamos a contarles a nuestros oyentes, vamos a empezar por lo bueno. ¿Qué beneficios tiene una dieta alcalina para nuestra salud?
Mira, una dieta alcalina, que yo hago un sinónimo de lo que es una dieta equilibrada, porque una dieta equilibrada es una dieta alcalina, uh-huh. pues, por ejemplo, te protege los huesos para la salud ósea y reducir el riesgo de osteoporosis mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando hay un pH ácido, se libera calcio del hueso y poco a poco el hueso se va haciendo más fino. Entonces sí que tenemos que intentar eso, mantener ese pH alcalino todo el tiempo posible. Y luego la inflamación, artritis, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, todo eso también se potencia cuando hay un pH demasiado ácido uh-huh. en la sangre.
Y oye, luego ya, pues, ¿influye hasta en el estado de ánimo?
En el estado de ánimo influye. Bueno, en la piel, a la hora de eliminar toxinas, a la hora de digerir los alimentos y tener estreñimiento, en todo eso influye lo que es el pH de la sangre.
Uh-huh. Con lo cual estamos hablando, como decías, haciendo la similitud de esa dieta equilibrada, estamos hablando de beneficios bastante buenos para nuestra salud, para nuestro estado de ánimo y para la piel, que además es nuestra primera impresión con los demás, pero se promueven ahí, Víctor, esos falsos mitos, ¿no?
Claro, exactamente. Algunos influencers, pues, a lo mejor te dicen que si llevas una dieta alcalina, que no vas a tener ninguna enfermedad. Eso es mentira porque al final las enfermedades influyen muchos factores genéticos, estrés, ambiental, patógenos, virus y no solamente que el pH sea alcalino o no. Entonces, bueno, es un punto que tenemos que tener en cuenta, pero que no es el decisivo para prevenir enfermedades, claro.
Uh-huh. Al final es verdad que lo hemos dicho en un montón de ocasiones. Milagros no existen, no nos vamos a hacer inmortales con una dieta alcalina, pero sí que es cierto que los beneficios compensan.
Claro, yo mi recomendación final para una dieta equilibrada, sinónimo de alcalina, pues intentar incorporar frutas, al menos unas 3 o 4 piezas al día aproximadamente, frutas entre 2 y 3 raciones al día, pues eso, intentar hacer varias tomas a lo largo del día y que cada toma tenga carbohidratos de calidad, como por ejemplo en forma de granos refinados, pan pues de centeno, de espelta, copos de avena, que meter un poquito de proteína también en todas las comidas, como he dicho muchas veces, en cantidades óptimas. Y bueno, y si lo combinamos con el ejercicio, con el sueño regulado, con que eliminamos el estrés, pues ya todo eso tenemos un entorno bastante alcalino para el cuerpo.
Oye, nos has acabado de hacer una radiografía perfecta de lo que sería una vida maravillosa. Nos vas a perdonar si en agosto nos pasamos un poquito, ¿no? Vamos a intentar compensarlo.
Luego tenemos que intentar, exactamente, compensarlo y... Pero bueno, algún capricho hay que darse y también hay que desconectar un poco, con moderación, eso sí, no abusar de los alimentos que te pueden hacer coger mucho peso. Pero que sí, un pequeño desliz, todo el mundo se lo merece.
Vamos, que si cogemos un polo de limón de hielo, mejor que un helado de chocolate, ¿no?
Obviamente, claro, porque no tiene azúcar ni tiene grasas trans.
Bueno, pues vamos a intentar, como decimos, todo lo que hemos aprendido lo vamos a llevar a cabo. Es verdad que vamos a tener seguro muchas más salidas, más entradas. Vamos a pasarnos un poquito con los dulces, pero ese ejercicio, aprovechando que estamos de vacaciones, pues un poquito más de movimiento, que nunca viene mal al cuerpo, Víctor, que como digo, ha sido un placer. En septiembre, si quieres, volvemos a seguir ayudando a todos nuestros oyentes, que me consta que has ayudado a mucha gente. Y recordamos... Cuéntanos dónde está tu consulta para que te llame, porque en agosto yo creo que te va a llamar poca gente, pero para septiembre seguro que hay alguno interesado.
En agosto yo estoy en la playa, pero en septiembre sí, en septiembre vamos a volver aquí con las grabaciones y para los que estén interesados en llevar un seguimiento nutricional, vale, pues yo estoy en mi consulta, está en el Club Deportivo Santana y también en el Centro Médico Practicer.
Vale. ¿Vale?
Podéis buscar Víctor Serrano por Google, Víctor Serrano, dietista nutricionista, y podéis contactar conmigo. También llevo consultas online.
Que es una maravilla en estos tiempos que vivimos, que hemos aprendido para las cosas malas, hemos aprendido a tener esas consultas online, pues también para lo bueno, porque al final cualquier persona que nos escuche a través de internet va a poder contar con los servicios de nuestro experto en nutrición y dietética. Víctor, muchísimas gracias y hasta septiembre.
Buen verano, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
estar informado.
Bueno, pues con los deberes que nos pone el nutricionista nos vamos a marchar seguramente muchos de vacaciones. ¿Y dónde es mayoritariamente donde nos vamos? ¿Qué tipo de viajes? ¿Qué tipo de, bueno, pues de citas fuera, dentro, a través de la región? Vamos a ver qué vamos a hacer especialmente en nuestra región y lo vamos a conocer de la mano de David Blasco, que está ya con Javier Herraiz. Javier, cuéntanos.
Pues sí, Maite, estamos en una semana muy especial, finales de julio, primeros de agosto, ni que decir tiene que hay miles y miles de murcianos que vienen de vacaciones, miles y miles de murcianos que salen de vacaciones en esta semana. Hablamos con el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de la Región de Murcia, David Blasco. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Me imagino que una semana intensa como para muchos, ¿no?
Sí, como para muchos. Nosotros estamos ahora mismo con la salida, ¿eh? Y con las reservas de última hora, que son las que están llegando ahora mismo.
Hay una pregunta que quizá puede llamar la atención o puede estar en la mente de la gente. ¿Hay mucha diferencia en cuanto a los destinos que cogen, en este caso los murcianos, si bien se trate de julio, bien se trate de agosto, o no hay ninguna?
No, la diferencia viene a estar la misma. O sea, ten en cuenta también que hablamos en un sector que la gente ya se lo sabe y funciona muy bien la reserva anticipada. La gente que está saliendo de viaje ahora mismo están las reservas hechas de los meses de enero, febrero, marzo, ¿entiendes? Y ahora cuando están yendo de viaje, hemos pillado mejores precios. Ahora mismo ya lo que queda es lo que queda en el mercado y los precios son los que son. Por eso mucha gente dice, pues, ¿qué están los precios? No es que estén los precios, es que esta fecha, como se puede decir, está todo el pescado vendido. Las reservas fuertes, gordas, se han hecho en esos meses con reservas anticipadas, con una serie de ofertas que salen, y la gente que sabe cómo tiene sus vacaciones y se las puede cuadrar muy bien, pues nada, las tiene ya hechas. Ahora no llegan los de última hora los que de repente les dicen, oye, que tienes 15 días de vacaciones en tal fecha, y vienen buscando a ver lo que hay, y muchas veces encontramos ya unos precios un poco desorbitados, y esa es un poco el sentir que hay ahora mismo, que está todo muy caro. No es que esté caro, es que lo que queda ahora mismo está caro.
Exactamente. Eso es lo que es la siguiente pregunta, ya la has adivinado, David. Ahora mismo, el que llega a una agencia de viaje con esas vacaciones de última hora que le han dado, esos días que le han podido surgir, ¿qué puede encontrar y a qué precio y dónde?
A ver, se puede encontrar todavía de todo, porque todavía quedan huecos en todos los sitios. El problema está en los precios, y no en tanto en cuanto el tema de los servicios terrestres, porque los hoteles, servicios de transporte, de excursión y demás, mantienen el precio. Lo que hace que se nos dispare un paquete es el aéreo. O sea, las plazas aéreas se han ido vendiendo, ahora mismo las que quedan ya están a unos precios que están mucho, mucho más caros, y eso es lo que hace que ahora mismo estos paquetes de última hora, que una pareja pues se podía ir tranquilamente a un sitio por 1.700, 1.800 euros, pues ahora se nos pueda meter en 2.500, ¿entiendes? Pero es el aéreo el que nos marca un poco ese precio que tenemos que dar al final. Ya te digo que tú miras servicios terrestres y dices, pues sí, que el hotel está al mismo precio, que los servicios de comida están al mismo precio, pero cuando mira el aéreo, pues resulta que lo habías comprado en 700 euros, por ejemplo, y ahora pues el mismo aéreo, el mismo avión, asiento adelante, asiento atrás, pues anda por los 1.200, 1.300 ese billete aéreo.
Entonces, eso hace, David,
es la diferencia con las que nos encontramos.
Sí, decía, eso hace, David, que quizá el público, la gente que acuda a las agencias ahora, cambie el chip que tenía cuando entraba a la agencia, tiene que cambiarlo y decir, bueno, pues igual pensaba en un destino internacional, tengo que buscar un destino nacional de otra forma. ¿Cómo cambia, sí, cómo cambian ese registro?
Ponernos a trabajar y decir, venga, pues traías la idea que querías irte, por ejemplo, a Canarias, a Baleares o a hacer un Caribe. Pues venga, vamos a ir buscando, vamos a dar vueltas hasta que encontremos, pues, no sé, podemos mover de arriba, de abajo. Hay todavía algunos días que las tarifas aéreas no están tan caras porque hay gente que ha viajado en otra fecha y en esa a lo mejor quedan más plazas y se está manteniendo el precio. Eso ya es cuestión de trabajar aquí en la oficina con el cliente delante y hasta que le ajustemos un poco más el precio que le interesa.
Lo que pasa es que imagino que el que quiere playa, quiere playa. Eso no vas a cambiar.
Sí, el que quiere playa, quiere playa. Entonces, dentro de playa, pues bueno, te digo, hay destinos de playa que todavía pues se están manteniendo. Hay una zona ahora mismo, la zona de Saidia, no, en el norte de África, que es la zona de Marruecos, que hay unos resorts tipo Caribe, que parece que está en el Caribe, con tu playa, con todo incluido, y están saliendo muy bien de precio, porque se están promocionando y todavía los precios están bien. O O sea, por eso te digo que es cuestión de decir, ¿quieres playa? Si te da igual donde esté la playa también, pues venga, vamos a empezar a buscar, que el mundo es grande. Y al final seguro que le encontramos algo que se ajusta al precio que lleva y a los días que quiere irse y a lo que quiere hacer.
Al final siempre... Es
nuestro trabajo.
Casi vamos terminando, David. ¿Qué notas en comparación con el pasado año, por ejemplo? Mucha gente dice que las ciudades están más vacías, que los destinos turísticos están más llenos. No sé el volumen de... El volumen de clientes, sí, facturación que habéis tenido en la agencia, si se puede cuantificar, si lo habéis notado tanto como parece.
Lo cuantificaremos ya cuando terminemos de pasar el verano, nos metamos septiembre, octubre, que septiembre todavía lo consideramos temporada alta de verano, entonces octubre, noviembre ya podremos tener más números. Pero sí, tienes razón, la verdad es que las ciudades suelen vaciarse un poco y la gente va tirando lo que decíamos antes, destinos de playa, destinos de, bueno, el chiringuito, bañarme en la playa, estás tranquilo, no ves tanto movimiento. Hay gente que le sigue, pero es un tanto por ciento que no es tan elevado. Entonces, al que le guste, por ejemplo, buscar algo más de cultura, ahora es el momento, sabes que va a pasar calor, pero pues, va a tener monumentos que luego en otra época pues hay 500 turistas delante para hacer la misma foto y no pilla un cacho de piedra sin algún turista delante. Y ahora se pueden ver más tranquilos. Pero te digo, la inmensa mayoría de la gente en esta fecha busca lo que hablábamos, destinos de sol y playa, que me den un todo incluido, estar tranquilo. Exacto. En la piscina, en la tumbona, los días que sean, porque van a descansar.
Y en eso
el año hacemos turismo cultural.
Y en eso concretamente, ¿tienen que ver algo los precios? Quiero decir, porque hay también una, no sé si es leyenda o que tiene de verdad, de que sale más barato estar dos semanas, prácticamente más barato dos semanas con la pulsera, todo incluido en el Caribe, que irte a un destino nacional, a, no sé, a Paradores, un hotel de 4 o 5 estrellas.
Sí, algunas veces sí, algunas veces te sorprende y resulta que te va una semana al Caribe, una pareja, por 1.500, 1.600 euros y te pone a mirar un fin de semana en un resort de aquí de costa y tal, con un todo incluido, se pone los 1.000 y pico y dices, pues macho, vete una semana al Caribe. Y al final acabamos mandando a la pareja al Caribe, a lo mejor tenían previsto irse a alguna zona de costa, pero la zona de costa ahora mismo se disparan los precios, su época fuerte. Y ya te digo, yo di un presupuesto la semana pasada para una pareja, iban con dos niños, querían un todo incluido y querían irse hoy lunes, estaban creo que 3-4 noches, 1.400, 1.500 euros casi. Uh-huh. Entonces pues le dice, mira, dejaros los niños con los abuelos, vais vosotros dos al Caribe por 1.600 euros y pues tiráis una semana. Y todavía se lo piensan y dicen, pues vámonos, y aparcamos a los niños todos los días.
Los abuelos que también tenían que montar su propia agencia, sin duda.
También.
David, así están las cosas en esta última semana de julio, primera de agosto, una semana clave para las vacaciones de muchos, tanto si volvemos como si nos vamos. Que vaya todo bien y, bueno, pues queríamos contar un poco a la audiencia de COPE cómo están, cómo van a pasar en principio las vacaciones los murcianos en este mes de agosto, para el que prácticamente faltan horas. David Blasco, el máximo dirigente. Dime, David, ¿algo más?
No, nada, simplemente eso, pues agradeceros el rato y a la gente que siempre que intente hacer las vacaciones con tiempo, que encontramos siempre mejores precios.
Buena.
Cuanto más tiempo reservamos, encontramos siempre mejores precios.
Buena recomendación. David Blasco, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de la Región, gracias por estar en COPE. Buenas.
A vosotros, un saludo.
COPE más Murcia. Alcantarilla sigue creciendo.
Y en Alcantarilla seguimos disfrutando, da igual que sea julio, agosto, noviembre, diciembre, enero, si cambia el calor, la temperatura. Pero, por ejemplo, este mes de agosto no se va a quedar vacía Alcantarilla, ni mucho menos, ni libre de actividades, porque, por ejemplo, tenemos las fiestas de la Asunción. El próximo jueves 8, a las 8 de la tarde, será la misa de la Virgen de la Asunción. A las 9, el cuarto pregón mariano. La pregonera de 2024 es María Dolores Alburquerque. El lugar de ese pregón será la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Para el sábado 10, apunten en la agenda la misa quinario de la Virgen de la Asunción en la ermita de la Asunción de Vistabella. El domingo, por ejemplo, el domingo 11, estará la misa quinario de la Virgen de la Asunción, el concurso de tortillas, la rifa de un jamón entre los asistentes y todo ello en la Plaza de la Inmaculada. Así es que apúntense que tenemos que seguir disfrutando de las actividades y, por supuesto, de las fiestas, que agosto es el mes de las vacaciones, pero eminentemente también es el mes de las fiestas. Así es que apúntense en la agenda las fiestas de la Asunción.
Mediodía. COPE más Murcia. Estar informado.
Y seguimos, pero seguimos para darles paso a los compañeros, porque ya saben que les vengo contando que la programación va a cambiar precisamente porque tendremos un especial con todos los Juegos Olímpicos, pero especialmente con ese acontecimiento que hace, no sé, un año, hubiéramos dicho, es imposible que vayamos a ver un nuevo Nadal Djokovic, uno de los grandes vuelos, dos de los tres mejores tenistas hasta que ha llegado nuestro Carlitos, ¿eh? Que dentro de unos años hablamos ustedes y yo a ver cuántos Grand Slam ha conseguido y sobre todo cuántas medallas. De momento medallas olímpicas no tiene ninguna, pero puede conseguir dos en estos Juegos Olímpicos que son sus primeros en París. Y precisamente a París nos vamos a ir con Manolo Lama y compañía para contarles ese partidazo de tenis y todo el resto del deporte de la jornada. Así que mañana regresamos con muchas más cosas de aquí, pero ahora vamos a animar a Nadal, como todos los españoles.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tiempo aquí en mediodía, como cada día, para actualizar la información y todas las comunidades, salvo Canarias, están hoy pendientes del tiempo. En alerta por altas temperaturas o por tormentas. En alerta naranja, Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, País Vasco y Navarra. En amarillo, por ejemplo, tenemos a la Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia, Madrid, Extremadura o Castilla-La Mancha. Un niño de 6 años ha salvado la vida de su madre al llamar a los servicios de emergencia. El pequeño guió a los médicos hasta su casa de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, para que pudieran atender a la mujer que se encontraba en estado inconsciente. Miguel Ángel Hidalgo es oficial de la policía local.
El aviso, el alertante era un menor, el hijo de esta señora de 6 años, el cual de manera muy profesional, digamos, había ido pautando todo lo que iba sucediendo y había seguido los pasos que, según parece, sus padres de manera muy correcta lo tenían aleccionado, de manera que avisara a los servicios oportunos de emergencia.
La institución Al-Azhar, principal referencia en el mundo islámico suní, ha condenado las escenas de falta de respeto a Cristo durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, de las que te hablábamos hace unos minutos. Consideran que son un pecado y una vergüenza faltar al respeto y al de cualquier otro profeta y advierten del peligro de explotar acontecimientos mundiales para normalizar la falta de respeto a la religión. La parroquia de San Bernardo Abad, de la localidad turolense de Gea de Albarracín, prepara una obra de teatro que se va a interpretar los días 17 y 18 de agosto para dar a conocer la vida de su patrón, San Bernardo Abad, monje cisterciense francés, místico, consejero de reyes y papas, es también doctor de la iglesia. Y 21 personas han fallecido en las carreteras españolas en el puente de Santiago. De estos, 7 eran motoristas, 3 ciclistas y 3 además peatones. Ahora, tiempo para marcharnos a París para vivir con el tiempo de juego olímpico, el partido de tenis entre Nadal y Djokovic. Se quedan en buena compañía la de Manolo Lama y el equipo de Deportes COPE.
Manolo Lama.
Tiempo de juego. París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. 1:30 de la tarde, la misma hora en la capital francesa. Y prepárense para vivir uno de los acontecimientos más llamativos, más mediáticos de estos juegos. Se enfrentan Rafa Nadal y Novak Djokovic. El partido va a comenzar en unos minutos, pero lo primero que queremos saber es cómo está la pista central. Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal, Manolo? Muy buenas desde la Philippe Chatrier, la tierra de nuestras ilusiones, el lugar en el que tantos milagros hemos visto hacer a don Rafael Nadal Parera. ¿Y por qué no uno más? ¿Y por qué no hoy? ¿Y por qué no como siempre? ¿Y por qué no para siempre? Se empieza a llenar esta feliz Chatrier, a punto de saltar a ella, don Rafael Nadal Parera y Novak Djokovic. Me da igual que el serbio sea favorito. Os acepto incluso que creáis que puede ganar. Pero como alguien me diga que es imposible que gane don Rafael Nadal Parera, que se vaya marchando ahora mismo, a punto de empezar el partido. Todo preparado, riegan la pista, a punto de salir don Rafael Nadal Parera.
Bueno, queremos saber cómo están esas gradas. Me imagino que mediáticamente el partido corrochano va a ser un auténtico acontecimiento.
Manolo, no se puede explicar casi con palabras. Es inusitada la expectación internacional que hay para este partido. Están llenas, por supuesto, las gradas de aficionados, pero es que está repleta la tribuna de prensa O sea, es repleta la tribuna de prensa y luego hay tres filas más para atrás de periodistas que quieren estar hoy aquí. Los hay de todos los países, de Inglaterra, de Francia, de Brasil, de Argentina, de Sudáfrica, de Estados Unidos, por supuesto de Serbia, por supuesto, y muchos de España. Hay una expectación que no se ha visto nunca en esta pista. Filicha Tries, yo creo que ni para un gran slam. Es impresionante la gente que acude para ver a Rafa Nadal y para ver a Novak Djokovic.
Bueno, recordemos, va a ser evidentemente el epicentro de toda la información deportiva en la jornada de hoy. Alberto Arauz, ¿cómo vienes? ¿Cómo tienes el cuerpo?
Con el depósito de ilusión, Manolo, absolutamente repleto. Creo que no tenemos nada que perder, creo que lo vamos a pelear. Como dice Angelito, yo creo que es posible porque en esta pista hemos visto muchísimos milagros. Y si perdemos, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, nos queda el dobles. Así que a muerte con don Rafael Nadal Parera.
A muerte con don Rafael Nadal Parera. Carlos Ganga, no vienes asustado, ilusionado, acongojado. O emocionado.
Con muchísima esperanza, Manolo. Buenos días a todos. Yo también creo en el milagro porque esa, como decía Angelito, es la tierra de los milagros de Rafa. No es el mejor Djokovic el de este año. También creo por eso, porque Ferrer ha dicho que está confiado y que ha visto muy bien a Rafa entrenar esta mañana. El serbio tiene más miedo seguro y si vemos al Rafa del dobles y del primer set de ayer, a soñar.
Todo preparado, todo listo para que comience en la pista central Nadal Djokovic.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ya saben que hoy no ha sido un buen día para el judo, mala suerte para Salvador Casés, que lo ha tenido ahí a puntito de pelear por la medalla. En cambio, nos ha ido mal en esgrima a lo largo de la mañana porque ha caído una de las favoritas, Lucía Martín Portugués, pero en cambio la sorpresa, José Luis Gil, no la ha dado Carlos Llavador.
Carlos Llavador, victoria 15-13, primera ronda. ¡Buf! Vaya final de infarto.
Sí, la verdad que sí. Ha sido un asalto bastante duro y al final he conseguido recuperarlo y llevarme a casa.
Pues hemos manejado bien ese final apretado, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que ahí no quería irme de aquí sin ser yo el que buscaba los tocados, crear yo la situación y al final pues lo he intentado veces y las dos lo he conseguido tocar.
Hamza, el egipcio, ¿qué podemos decir?
Bueno, que es egipcio. Nada, al final hemos tirado mucho, nos conocemos mucho y hemos ganado ambos, así que va a ser un asalto ajustado.
¿Qué firmarías hacer aquí en París?
¿Aquí? Tirar bien, tirar, disfrutar de todo y tener un buen rendimiento.
A descansar, hablamos en un rato.
Vale, muchas gracias.
Bueno, pues ahí está la buena noticia en la esgrima. Nos vamos al deporte en directo. Está jugando la selección española de hockey femenino con las americanas. ¿Cómo nos va la cosa, Joseba Larrañaga?
Hola, Manolo, muy buenas tardes. Pues por el momento no va bien en cuanto al resultado. Estamos a falta de 11 minutos y medio para que termine la primera parte, para llegar al descanso. Ganan las norteamericanas, que han aprovechado un contragolpe después del segundo penalti córner a favor de las españolas. Así que a 11 para el descanso. Por el momento, España 0, Estados Unidos 1.
Ya saben que los platos fuertes van a venir por la tarde a partir de las 3, donde existen opciones. No claras, pero sí opciones de medalla. Canal Olímpico, slalom masculino, donde tenemos a Miquel Traverdo Barró.
Bueno, Miquel Traverdo ya está aquí, evidentemente, está concentrado, está subido a su embarcación, está subido a su piragua porque está aguardando la prueba, una prueba que va a ser determinante, va a ser la clasificación o calificación para la final, donde se entrar seguro a las 5:20 de la tarde. Recuerdo que el nuestro partirá el duodécimo a las 4 de la tarde y que clasifican 12 de 16. Así pues, primero la semifinal, 4 de la tarde sale el nuestro, a partir de las 5:20 la finalísima por las medallas.
Además también tenemos esperanzas en David Valero. Recuerden que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en mountain bike. En el circuito ya tenemos a Dani Gil.
Sí, hoy turno de David Valero y Jofra Culley en mountain bike en Elancourt, una colina de 231 metros de altitud en la que compiten 36 corredores. No somos los favoritos a la medalla, a pesar de que, como dices, Manolo, a David Valero se colgó un bronce inesperado en los anteriores Juegos de Tokio y Jofra Culley llega a su segunda cita olímpica en el mejor momento de su carrera y con ganas de dar la sorpresa en París.
Todo preparado para que salte Rafael Nadal y Novak Djokovic. Nadal, Angelito García, que empieza ya a colocarse las bolsas en los hombros, a punto de saltar el español.
Ahí le veo, Manolo, ahí le veo, preparando como siempre, llevando sus bolsas. Esta vez vamos a salir primeros, porque el ranking de Djokovic es mejor. Todo preparado, a punto de anunciar Marc Mauri, el locutor más famoso de la historia en lo que a presentaciones de jugadores se refiere, a don Rafael Nadal Parera.
Ahí está todo preparado, vamos a escuchar, se anuncia el nombre de Rafael Nadal Parera, comienza el camino, inicia la subida de la escalinata, un Rafael Nadal que es seguido apenas a 3 metros por Novak Djokovic.
Ahí está Manolo subiendo las escaleras, esas que tanto ha subido.
Está en la bocana justo para poder pisar la tierra, el jardín de su casa. Fíjate el gesto maravilloso de Djokovic, se pone detrás. Sabe que Nadal es el rey de la tierra y queremos escuchar.
Mira, 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 estoy viendo, Manolo, lo estoy viendo, pegando unos botes Nadal, lo suyo, pegando saltitos delante de Djokovic, un metro por delante, saltito, viene llevándose las rodillas al pecho, como siempre, Nadal marcando terreno, Nadal activo, calentando, moviéndose mucho, Novak Djokovic gélido, tranquilo, justo detrás de él, un metro separa ahora mismo a los dos grandes protagonistas. Cuando están a punto de anunciar a don Rafael Nadal Parera.
Bueno, Rafa Nadal, ahora mismo preparado, vuelve a embolsarse la grande, la bolsa blanca en su hombro izquierdo, la negra en el hombro derecho, porta la raqueta y escuchamos la megafonía de Roland Garros.
Se vuelve loca la Felisa Trier, Manolo. Veo muchas, muchísimas banderas españolas. Soy incapaz de contar cuántas hay, te lo prometo. Se lo prometo a toda España. La rojigualda protagonista en la Felisa Trier. ¿Cómo no? ¿Qué otra bandera va a triunfar aquí? Don Rafael Nadal Parera ya está en pista. Salta ella, Novak Djokovic.
Vamos a escuchar cómo reciben a Djokovic. All-time record for most Grand Slam men's singles title. Ladies and gentlemen from Serbia, Novak Djokovic. Bueno, también hay Corrochano. Ovación, sí, aunque hay algún pito, sí.
Algún decibelio menos, algún decibelio menos de alegría con la salida de Novak Djokovic, pero evidentemente también es un héroe para la gente que ha acudido aquí a la Felisa Trier. Pero hay más banderas, como dice Ángel, más banderas rojigualdas, por lo menos se hacen notar más. Y por supuesto el grito a la salida de Rafa Nadal, que es ídolo. Yo creo que van con nosotros, vamos, los españoles primero, los franceses después, que los hemos convencido hace tiempo, y luego buena parte del resto del mundo hoy va también con Rafa Nadal.
Bueno, rápidamente tenemos 4 comunicaciones. La primera nos lleva al campo de regata, nos decía Mónica Zón. Poco viento, se reanuda la competición, inicia en Marsella la vela, Mónica.
Sí, Manolo, con 2 horas de retraso, pero sí ha entrado la brisa. Iban a empezar primero los 49ers, seguidos de los FX y esperando un poquito que mejoren las condiciones para el windsurf de foil.
Ahora, además, recuerden, concurso completo, tenemos un jinete en el día de hoy. Hoy toca saltos. Pilar Casado, ¿cómo va?
Pues las cosas, la verdad es que, Manolo, no marchan bien, ni muchísimo menos en Versalles, porque el de San Fernando, Esteban Benítez, tan solo ha conseguido 29,2 puntos en el concurso de saltos en cuanto a penalizaciones. Ahora mismo es 49º. Recordemos que son 58 los jinetes inscritos en esta tercera parte del concurso completo, que está a punto de finalizar, pero, insisto, está muy, muy, muy complicado. Recordemos, solo clasifican los primeros 25.
Atención, porque va a haber saludo entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. Ahí está el juez árbitro. Djokovic a la izquierda, Nadal a la derecha. También, a ver. El primero sorteo.
Rafael, we have the tennis o París 2024.
París. Rafael pide París.
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 Rafa y París están de uno para toda la vida.
Vamos.
Hasta el sorteo ganamos. Digo que mientras tanto tenemos que estar muy pendiente de un tirador, Alberto Fernández, medalla de oro, recordemos, en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo le va a Swankar?
Está ahora mismo tirando en su tercera ronda.